Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 4 de abril. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. ¿Y qué tendremos esta mañana? Esta mañana, Ana Paula Santana, curadora del ciclo Asistir, nos invita a una serie de experiencias presenciales de escucha inmersiva. Las actividades inician este miércoles 6 de abril con Nábora Carrillo. Diversos proyectos se darán cita entre abril y noviembre en el Exconvento del Carmen, en la Sala Higinio Rubalcaba. Asistir es una programación de oficio y experimentación, e invita a la escucha profunda de arte sonoro de corte experimental. Ya está abierta la vigésima edición del Concurso Nacional de Guión Cinematográfico del Festival Internacional de Cine Guanajuato, GIF. Leticia Moreno, coordinadora del concurso, nos platica sobre ello e invita a participar a todos los escritores cinematográficos de origen mexicano. Se recibirán guiones para cortometraje y largometraje, tanto inéditos como basados en otros autores. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de mayo y se puede consultar en la página oficial del festival y en sus redes sociales. Por otra parte, Combo Movox, proyecto integrado por los músicos Zaira Franco en la voz principal y el señor González, ex Botellita de Jerez, en la percusión y teclados, nos invitan a escuchar el lanzamiento del doble sencillo Así Como Soy y Debajo de las Nubes. Y nuestro colaborador Juan Epote, escritor y divulgador de la ciencia, dedica su sección Los Otros Libros a la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Libro que se convirtió en una significativa influencia tanto en literatos como en científicos. Y León Plasencia Añol, escritor, artista visual y editor, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en su autorretrato en construcción, nos comparte su placer por las largas caminatas y los hallazgos a que conducen. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa.
Polifónica.
Los otros libros, por Juan Epote.
El lector científico, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Lewis Carroll, autor de uno de los libros más populares en la historia de la literatura, Alicia en el País de las Maravillas, es un personaje impar en la narrativa universal. Lo es a tal nivel que formalmente nunca existió. Se trata de una más de las creaciones de Charles Ludwig Dodgson, un ermitaño catedrático de Oxford, precoz y lúcido matemático, fabuloso narrador, audaz pionero del arte fotográfico y notabilísimo autor de retratos infantiles. Estupendo y tartamudo conversador, diácono de la iglesia anglicana un tanto contra su voluntad. Casi de manera inmediata a su publicación, Alicia ha ejercido una significativa influencia, lo mismo en literatos que entre científicos, porque el relato gira en torno de un experimento, en el sentido más amplio del término, y abona el terreno para un peculiar libro que nació como un relato oral casi espontáneo, imaginado únicamente para deleitar a una niña de 10 años de edad y a sus dos hermanas, en una placentera tarde sobre un lago. El investigador inglés Morton N. Cohen dedicó más de 40 años de su vida a revisar cada instante del infinito rompecabezas vital de su compatriota Charles L. Dodgson, hasta convertirse en su biógrafo más acucioso. Él detectó la trascendencia de que Dodgson formara parte de esa capa alta de la sociedad victoriana, descrita a menudo como clase media alta, oscilando entre los que trabajaban con las manos y los que nunca trabajaron. Aquellos que, a falta de blasones aristocráticos, de herencias que se traducen en riqueza hereditaria de tierras o de otros bienes, para mejorar de posición social, solo podían aprender matemáticas de alto nivel en la Richmond School, ganar premios, labrarse cierta fama de muchacho intelectualmente superior a sus compañeros. De allí que Dodgson brincó a la Universidad de Rugby y por último al afamado Christ Church de la Universidad de Oxford, gracias a una beca. Sus compañeros de entonces lo habrán de recordar como un hombre alto, delgado, de rostro pálido, oscuros cabellos ondulados y característica voz atiplada. Prácticamente consagrado a la lógica hasta la obsesión, el reverendo Dodgson se dedicó a la redacción de amplios volúmenes, tratado elemental sobre determinantes con aplicaciones en ecuaciones lineales y algebraicas. Euclides y sus modernos rivales, o lógica simbólica en dos tomos. Juguetón, desafiante, Dodgson se inventó un seudónimo, Lewis Carroll, y, transformado en ese otro ser, firmó no solamente Alicia en el País de las Maravillas, sino también otras obras de imaginación desbordada con personajes hilarantes y desquiciados, en los que el orden de las cosas se haya tergiversado y los diálogos entre personajes imposibles son caóticos. Entre las más de 100.000 cartas que Carroll escribió a sus amigas infantiles, hay una gran cantidad de juegos matemático-literarios que incluyen acrósticos, donde la primera letra de cada oración va formando el nombre de la niña para quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, Alice Pleasance Little, y en la organización de los capítulos de Detrás del Espejo, otro de sus libros, sigue la estrategia de una partida de ajedrez, que es otro esquema matemático, o hace uso de metagramas, como aquel homomorfismo creado por el propio Carroll, que describe como un crucigrama que te quita la migraña si la tienes y te la da si no la tienes, en los que debe sustituirse una letra en una palabra de manera que conjuguen entre ellas dos opuestos, lo que ocurre para convertir amor en odio, por ejemplo, amor, amar, azar, asir, asió, apio, opio, odio. Los relatos de Carroll subrayan el papel de las matemáticas, la química, la biología y la física en la vida diaria, en el universo que ocupamos. Cuando Alicia cae en lo que parece un pozo profundo al inicio de su travesía por el País de las Maravillas, el narrador señala que junto con ella caía un anaquel del cual extrajo un tarro vacío, pero luego no quiso soltarlo por temor a matar a alguien abajo. Discreta lección de física en cuanto a los objetos en caída libre, ya que, bajo esas condiciones, si Alicia hubiese soltado el tarro, habría quedado suspendido delante de ella y no podría volver a ponerlo en su lugar en el anaquel, dado que la velocidad de descenso es demasiado alta. A esta metáfora vuelve Carroll una vez más en otro de sus libros, Silvia y Bruno, cuando describe lo difícil que sería tomar té dentro de una casa que va cayendo, con lo que se habría anticipado algunas décadas al famoso experimento mental de Albert Einstein de un elevador en caída libre, según el popular filósofo y divulgador científico estadounidense Martin Gardner. La obra de Lewis Carroll es una de las favoritas de los investigadores científicos, a la cual recurren insistentemente en busca de inspiración para el desarrollo de diferentes campos de estudio o pistas para el desarrollo de métodos utilizados en distintas disciplinas científicas. En neuropsiquiatría, por ejemplo, se habla del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, para referirse a un conjunto de síntomas relacionados con una alteración de la percepción de la realidad. Para el astrofísico Samuel Joseph George, la caída de Alicia dentro de un hoyo al principio del libro se asemeja a lo que en gravitación relativista se conoce como puente de Einstein-Rosen, esquema teórico que permitiría a quien atraviesase uno de estos puentes trasladarse a un lugar y época lejanos o a universos con diferentes leyes físicas a las que conocemos. Cuando Carroll habla de uno de los personajes más emblemáticos, el gato de Cheshire, y esta vez desapareció con mucha suavidad, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí cuando el resto del gato ya había desaparecido, parecería estar refiriéndose a un fenómeno conocido como rivalidad binocular, que explica por qué cuando llegan diferentes estímulos visuales a nuestros ojos, procedentes de la misma parte del campo visual, nuestro cerebro no los percibe superpuestos, sino que ve primero uno y luego el otro, sucesivamente y de manera alternada. Este fenómeno ha sido bautizado efecto gato de Cheshire. Cuando apareció publicada la obra completa de Lewis Carroll en un volumen de 1.293 páginas, Virginia Woolf se lamentó con precisión y sinceridad. Ahora deberíamos haber sido capaces de asirlo en su totalidad, pero fracasamos. Una vez más, fracasamos. Creemos que ya comprendimos a Lewis Carroll, miramos de nuevo y descubrimos a un clérigo de Oxford. Pensamos que ya comprendimos al reverendo Charles Dodgson, miramos de nuevo y descubrimos a un duende. Para Polifónica, Juan Nepote.
Muchísimas gracias, Juan Nepote, por contarnos en esta tu sección los otros libros sobre Alicia en el País de las Maravillas. Una oportunidad para releerla con otra mirada. Te mandamos un enorme abrazo y te esperamos pronto. Continuamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Tastes better.
Y seguimos aquí en Polifónica. Me da muchísimo gusto tener oportunidad de charlar esta mañana con Leticia Moreno. Ella es la coordinadora del 20º Concurso Nacional de Guión Cinematográfico, de este concurso que organiza el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Leticia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Ceci. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos contaras sobre este Concurso Nacional de Guión Cinematográfico. Es su edición número 20 y me gustaría que hiciéramos un poco como de historia, que nos cuentes, bueno, a raíz de qué nace este concurso y que nos cuentes, pues, brevemente cómo les ha ido en estos años.
Sí, bueno, mira, la verdad es que el concurso nació justo de esta necesidad de incentivar, pues, a las nuevas generaciones de escritores, guionistas, ¿no? Y pues aficionados que tenían, pues, estas ganas de contar una historia, ¿no? Y bueno, pues el festival decidió crear este concurso para apoyarlos e incentivarlos a que desarrollen sus ideas a través de un guión y, ¿por qué no?, posteriormente proyectarlos en pantalla grande del mismo festival.
Bien, es uno de los concursos más importantes y de mayor convocatoria en nuestro país. ¿Qué producciones han salido de este, pues, de esta convocatoria?
Uy, pues sí, han sido varias producciones. Las más recientes que ahorita te puedo decir que tengo como presentes: El Deseo de Ana, que es una película que se estrenó en 2019 y que le ha ido muy bien en festivales. El guión ganó en el 2016 justo a Mejor Guión de Largometraje, y a raíz de eso estuvo en sesiones de incubadora, que también es el área de industria con la que cuenta el festival. Y posteriormente, pues, el proyecto estuvo en otros festivales en los que lo recibieron muy bien, y bueno, ya se produjo, se estrenó en el 2019, sigue proyectándose en pantallas y bueno, le ha ido muy bien, afortunadamente. Otro de los proyectos es Mano de Obra, de David Sonana, que también justo ganó ese proyecto en el 2019, si no me equivoco. Y también le ha ido muy bien en pantalla grande. Entonces, pues sí hemos tenido, de hecho, la mayoría de los proyectos que han resultado ganadores, tanto en la sección de cortometraje como de largometraje, se han producido y han tenido mucho éxito.
¿Qué te parece si entramos ahora a la convocatoria? Me gustaría que nos contaras qué es lo que se necesita para participar en este concurso.
Claro, mira, el concurso está abierto al público en general. Estamos recibiendo proyectos tanto de escritores, guionistas, directores, productores, estudiantes, aficionados. El único requisito que pedimos es que sean mayores de edad, ¿no?, que cumplan con la mayoría de edad. Y bueno, también les recomendamos que a los aficionados, gente que tal vez no tiene tanta experiencia en el guión cinematográfico, pues sí que por lo menos tenga los conocimientos básicos de cómo escribir un guión literario de ficción, porque, bueno, obviamente el jurado es lo que va a calificar también, aparte de la historia, ¿no?, si tiene mucho que ver, que cumplan con el formato y los requisitos que se piden, ya muy específicos en las bases.
Se estarían enfocando en cuestiones de guiones, pero que tienen que ver con la ficción, específicamente.
Exactamente, uh-huh. El tema es libre. Puede ser una obra primigenia o adaptación de algún cuento, novela o cualquier otra obra literaria, siempre y cuando cuenten con la autorización o los derechos de la persona que escribió la obra original, o que se compruebe que la obra es de dominio público.
Bien, y en este caso, bueno, se premia el guión, pero después hay posibilidades de hacer algún tipo de financiamiento para propiamente ya la producción.
Sí, mira, justo la idea es de los finalistas, seleccionamos a 5 finalistas en la categoría de cortometraje y 5 en la categoría de largometraje, los cuales de entrada, por el hecho de que ya hayan quedado como semifinalistas, se les invita a las actividades del festival, porque la idea también es que, obviamente, en estos eventos, la mayoría de la gente que asiste, aparte de los aficionados y público en general, pues son directores, productores, ¿no?, otros guionistas, actores, y lo que nosotros queremos es que en estos festivales se creen espacios de encuentro en donde puedan interactuar con otros colegas y, ¿por qué no?, en un futuro poder realizar esa historia o colaborar y sumar fuerzas para hacer nuevos proyectos, ¿no? Entonces sí es importante que sepan que obviamente cuando quedan como semifinalistas, pues la idea también es que participan, asistan al festival, perdón, para que puedan hacer este networking, ¿no? Que es la idea de que puedan conseguir tal vez algún apoyo, colaboración, y esperamos también que en un futuro pues se pueda producir su idea.
¿Hasta cuándo va a estar abierta la convocatoria?
La convocatoria va a estar abierta hasta el martes 3 de mayo a las 14 horas. Es súper importante que sí envíen sus proyectos antes de esa hora, porque una vez que se cumple el tiempo, la plataforma se cierra y ya no hay manera de que puedan enviar proyectos por algún otro medio.
El Festival Internacional de Cine en Guanajuato, ¿en qué fechas está programado?
Sí, mira, del 21 al 24 de julio se va a realizar en León, del 25 al 28 en San Miguel de Allende y del 28 al 31 en Irapuato.
Me gustaría preguntarte, Leticia, ¿cuáles son como los temas que envían los jóvenes? Que es como una constante, no sé si tengas como alguna idea, ¿cuáles son esos temas que les generan mayor interés para convertirlos en guión? Pensando, por ejemplo, en la edición pasada, si tienes alguna idea, una referencia.
Sí, justo. Bueno, de hecho sí tiene mucho que ver la temporada, ¿no? O sea, hace 2 años, que fue la última edición que realizamos, recibimos muchos proyectos sobre temática de la pandemia, ¿no? Temas también ahí posapocalípticos. Sí tiene mucho que ver justo, ¿no? Como con las situaciones en las que estamos pasando ahorita. Y hace 2 años recibimos mucho de... También sobre la salud mental, ¿no? Te digo, en cuanto al tema por la pandemia, ¿no? Todo esto del encierro. Pero sí depende mucho de cada edición. Años anteriores hemos recibido, por ejemplo, destaca mucho el tema del narcotráfico, ¿no? Sí cambia dependiendo del año y la situación en la que nos encontramos, los proyectos giran completamente las ideas.
Bueno, pues a ver este año qué es lo que reflejan cada uno de los participantes, y por lo pronto pedirte si nos puedes decir dónde podemos consultar la convocatoria completa y dónde podemos seguirlos también.
Claro que sí, la convocatoria completa la pueden checar en la página oficial del festival, que es www.gif.mx. En la sección de convocatorias les va a desplegar todas los lineamientos y requisitos que necesitan para participar. Y bueno, también si tienen alguna duda adicional o algo muy específico, pueden escribir al correo guion@guanajuatofilmfestival.com.
Pues ahí está la invitación para todos los jóvenes escritores mexicanos mayores de 18 años para participar en este concurso nacional de guión cinematográfico. Leticia, te agradecemos muchísimo por esta invitación.
Gracias a ustedes por invitarnos y pues los esperamos con muchísimo gusto para que asistan a las actividades del festival y que manden sus proyectos.
Muchísimas gracias. Leticia Moreno, coordinadora del Concurso Nacional de Guión Cinematográfico. Nosotros seguimos en Polifónica.
Polifónica.
¿Cómo están? Buen día. Aquí Zaira Franco, acompañada del gran señor González, porque
hola,
juntos somos...
Combo Mobux.
Y queremos mandar saludos a todo el público de Polifónica con Cecilia Fernández y invitarlos a escuchar nuestro nuevo sencillo, Así Como Soy.
Sí, que les presentamos aquí como un estreno. Es un tema que además viene en un doble sencillo con otra canción que se llama Debajo de las Nubes. Además, hicimos un video que quedó bastante interesante de Así Como Soy, donde nos fuimos a la montaña, a la neblina, y nos murimos de frío, y aún así quedó increíble.
Quedó increíble. Corran a YouTube, a nuestro canal de YouTube, que es simplemente Combo Mobox, Mobox con V y X, y pues bueno... Esperamos que les guste, que se pongan esa canción para despertar por las mañanas y echarle todas las ganas, con toda la actitud.
Porque es una rola bastante aguerrida y combativa, que compusimos juntos, la letra es de Zaira, Y es una letra que habla del empoderamiento, si no me equivoco, o explícalo tú mejor, porque...
Pues sí, un poco, ¿no? De cómo, pues... Pues uno tiene relaciones personales y no creo que solo las mujeres, sino hombres y mujeres, en donde claro. vas saliendo un poco raspado, pero pues también aprendiendo cómo amar, aprendiendo cómo relacionarte. Y pues sobre todo creo que la idea de esta canción es justo, a pesar de esos raspones y de que a veces duele, pues no perder la capacidad de amar, no perder la capacidad de entregarnos. Para mí lo hermoso de una revolución feminista es la capacidad de amar de las mujeres, de dar vida, de entregarnos, de dar alegría, cuidado, de alimentar, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso concluye esa canción, en que simplemente lo más importante es el amor que nos tenemos, pues, en primer lugar a nosotros mismos, y pues partiendo de eso, pues el amor hacia los demás, ¿no? Y sobre todo, pues aprender a relacionarnos mejor, y de eso se trata el videoclip. De hecho, es como, pues sí, un videojuego, porque al principio también me imaginé la canción como un videojuego de fuerzas energéticas que están en lucha, uh-huh. y poco a poco ir pues avanzando en el camino hasta pues lograr una plenitud.
Sí, el video fue dirigido por Daniel Drac, que viene de la escena oscura. Lo cual hizo que el video también tomara un carácter muy particular, ¿no? Nosotros por acá bien hippies y él por allá bien darky. Y bueno, creo que quedó algo interesante.
Hippie y dark igual a medieval. Ah.
Bueno, y también nos acompañan, que eso sería importante mencionarlo, está Frata en el bajo, está Eduardo Dyer en los teclados, Santiago Ortiz en la batería e Iker Moranchel en la guitarra, tanto en el video como en los conciertos en vivo que ya empezamos.
Así es, estén pendientes porque ya estamos dando conciertos con Bomomox. Vamos a estar en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, que les queda un poco cerca, y pues esperamos muy pronto estar en Guadalajara, Jalisco.
Sí, queremos ir a Guadalajara. Bye bye, escuchen Así Como Soy.
Escuchen Así Como Soy.
Sola, pero tú me ves. Yo no te veo, pero estás allí. Sigues mis pasos, quieres invadir. Tú crees que yo no lo siento, estás bien pendejo. Jamás lo voy a permitir. Vienes de lejos, quieres engañar. Tú lo que quieres es manipular. En realidad te doy miedo, mi niño pequeño. Tú no me vas a controlar. Brotan flores y gotas de rocío. Yeah.
ideas del mundo que irradian. Polifónica. Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Autorretrato en construcción. De León Plasencia Añol.
Autorretrato en construcción. Caminar. Me gustan las largas caminatas, salir de casa y aventurarme sin rumbo fijo, dejar que mis pasos vayan por donde quieran. Así me he encontrado con grandes sorpresas, con fachadas impresionantes, con paisajes increíbles, con gente anónima que se queda en la memoria, con monumentos olvidados. Un día, en Busan, al sur de Corea, frente a las costas japonesas, salí a caminar por un bosque de bambúes. Estaba de viaje en esa ciudad costera, y era la primera vez que caminaba en un sitio con esas características. Nunca me había aventurado de esa manera y terminé desde luego perdiéndome. En algún momento comenzó a llover, una lluvia pertinaz y ligera. Yo avanzaba entre los bambúes y no podía orientarme, no había un punto de referencia al que recurrir. Traté de mantener alerta el oído. A lo lejos, escuché el rumor del mar y hacia allá traté de dirigirme. Pensé que sería más fácil ubicarme así. Estar perdido genera un estado de indefensión. Perdido en un bosque y una lengua que no son tuyos. Poco a poco, a pesar de la lluvia, escuché con más fuerza el sonido del mar. En algún momento salía un recodo lleno de piedras y al centro estaba un Buda gigantesco. Era el Buda de la misericordia que miraba hacia el mar y que estaba de espaldas a mí. A su alrededor había decenas de gaviotas que lo sobrevolaban mientras las olas estallaban en el regazo de la estatua. Me quedé impresionado por la belleza de ese instante. A lo lejos se veían barcas de pescadores. No me importó estar empapado. Descubrí ahí, en ese momento, que en realidad me había perdido para encontrar a ese Buda, que ese era mi destino. En otra ocasión, ahora en Seúl, salí a caminar muy temprano. Me gustaba subirme en el metro y bajarme en cualquier estación. Esa vez, lo recuerdo ahora, fue en la estación del Parque Tap Gol. Salí del metro y me puse a caminar entre ancianos que jugaban Go o bebían soju o practicaban tai chi. Uno de ellos me llamó la atención. Estaba vestido con pants y hacía movimientos extraños. Lo observé durante mucho tiempo. Él era muy meticuloso. Una hora después descubrí que en realidad era un maestro calígrafo que estaba preparándose para pintar. Puso en el piso una larga tira de papel de arroz de varios metros de largo, sacó una piedra para preparar la tinta y una brocha enorme, casi de su tamaño. Se acercó al papel, midió sus movimientos, cogió la brocha, la impregnó de tinta y con pocos gestos logró algo de una belleza indescriptible. Cuando terminó, me acerqué a él, un poco temeroso, para preguntarle si podría enseñarme y me dijo que no, que era imposible. Volví varios sábados consecutivos para intentar aprender sus movimientos. Regresaba a casa por la tarde y los repetía exhaustivamente hasta lograr algo borroso, algo que no era caligrafía, que era más cercano a una pieza más conceptual. Siempre he pensado que mis caminatas me han enseñado, de alguna manera, que hay que estar siempre alertas a lo único, a lo irrepetible. Estos dos paseos coreanos cambiaron mi percepción del mundo. Me volví otro, soy otro. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Muchísimas gracias, León, por este autorretrato en construcción. Gracias por compartirnos los hallazgos de tus pasos. Te mandamos un abrazo y te esperamos pronto. Seguimos.
Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto tener oportunidad de saludar a Ana Paula Santana. Ella es curadora de un ciclo que se presenta en estos días en la Sala Higinio Rubalcaba del Ex Convento del Carmen. Se trata de un ciclo que se llama, que coordina oficio y experimentación. Bueno, ¿cómo estás, Ana Paula? Buenos días.
Hola Cecilia, muchas gracias por invitar, estoy muy bien.
Me gustaría comenzar que nos aclares, que nos expliques un poco qué es esto de oficio y experimentación para saber cómo en qué contexto tenemos que situar e imaginar este ciclo que estás coordinando.
Claro. Oficio de experimentación es un proyecto que comencé en mi espacio de trabajo, pero donde existe también un lugar, bueno, donde tiene un aforo de unas 40, 50 personas. Y pues desde que se fue el laboratorio sensorial, como que dije, bueno, existe este vacío o esta vacante, ¿no?, en la ciudad sobre la música experimental. Entonces, bueno, me he dado a la tarea este año, pues, de invitar proyectos amigos entre música experimental, performance, arte sonoro y otros más hacia la música ambiental, la música noise y también algo, bueno, hubo un show que fue bastante ritualístico. Entonces, bueno, ha sido como una hibridación por la periferia de las artes alternativas basadas en el tiempo, ¿no? Como podría ser el trabajo con el cuerpo o el trabajo con el sonido. Lo llamo oficio y experimentación porque aquí también hay una máquina de una prensa y parte de mi intención también es como que esta prensa genere otras actividades, ¿no? Este es como un side project, como la parte gráfica. Pero bueno, está localizado en la colonia Los Maestros, en Zapopan, cosa que también es, pues siento que es benéfica, como traer un poco de la activación y del arte hacia esta zona de la ciudad, ¿no? Porque siempre tenemos que ir a la Americana, allá pasa todo. Y bueno, acaba de comenzar, casi llevamos un año. Hablo en plural porque, pues, aunque yo lo llevo, pues casi siempre hago mancuerna con otras creadoras, diseñadores, ingenieros de audio, fotógrafas. Se está haciendo un equipo muy bello de colaboración.
Entonces, este proyecto que coordinas se va a realizar en el Exconvento del Carmen.
Ah, claro, sí. Javier Audirac y en suma de esfuerzos con Cultura, bueno, con Secretaría de Cultura Jalisco, me invitó a hacer esta selección o curaduría de un ciclo que llamamos Asistir, ¿no? También en este impulso y en esta gana de conectar lazos presenciales. Este ciclo se va a hacer en el Exconvento del Carmen y va a ser va a ser un show por mes, más o menos. Nos vamos a saltar ahí un mesecito en verano, pero sí, son 9 conciertos. Entonces, de abril a diciembre va a estar viniendo gente, bueno, que a mí me parece increíble su forma de entender el sonido, ¿no? De organizar sonido, a dar conciertos que estamos llamando como sesiones de escucha inmersiva, ¿no? La intención es como tratar de lograr que se escuche con todo el cuerpo, ¿no? Hacer actos sonoros que sean, que no sean solamente el ir y como los conciertos, ¿no? De que tú estás en la tarima y yo estoy abajo, sino que son proyectos sonoros envolventes que más bien parten de una idea, de un concepto potente, ¿no? También muchos involucran generación de video en tiempo real, trabajo con el cuerpo, performance. Son proyectos como de largo aliento de estos creadores y creadoras.
¿Podrías decirnos quiénes son estos artistas, estos creadores que van a participar? Y también platicarnos un poquito del tema conceptual. ¿Cuáles son esos temas como intangibles que van a derivar en procesos de imagen y sonoro?
Sí, bueno, por ejemplo, ¿no?, el que se me viene a la mente es Andy Martin. Él trabaja mucho en música electrónica, o sea, lo podrán escuchar en el Bar Américas o no sé, ¿no? Sin embargo, tiene un proyecto como paralelo, un álbum que cuando lo escuché me encantó, que se llama The Language of Sound, el lenguaje del sonido. Y él generó cada una de las canciones por medios algorítmicos, o sea, básicamente con números, con matemática, y en vivo, mientras está tocando esta música que está creada para llevarte a estados meditativos, asimismo se están creando estas formas en visual, ¿no? En un software que va creando como las mismas pulsaciones. Entonces está sintiéndolo porque es de esos sonidos que se sienten y también lo estás mirando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Interspecifics, estamos viendo que van a presentar Aire, que es un proyecto muy hermoso donde bajan la información de los IMECAS de la Ciudad de México y me parece que también de una ciudad en Chile, puede ser Santiago. Entonces, están trabajando con información en ese momento, en ese instante, y lo que hacen es traducirla, por así decirlo, y lo llevan a una creación musical, ¿no? Por eso me refiero a que la parte conceptual de pronto es como más fuerte que si sabes que mi viene de do y le antecede re, ¿no? Son cuestiones más bien con trabajos tecnológicos, que la idea per se ya es hermosa, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, ya parte la creatividad de cada una de estas músicas y músicos. Bueno, vamos a empezar el ciclo con Nabora Carrillo, una chica de Coahuila. Después sigue Janine Job, que es de aquí de Guadalajara, con un show. Ella trabaja con violín y también con, con instrumentos digitales. Hace ahí como una traducción también del violín hacia lo digital. Después viene Laura Janelli. Ella viene desde Barcelona. Va a estar trabajando un proyecto súper lindo que lo está exponiendo ahorita. Entonces es un proyecto que puede ser tanto para sala de museo como derivarse en un concierto, ¿no? Que se llama Ninguna Mano es un Puente. Es muy bello. Después viene Flores de Mezcalapa y Juan Pablo Villa. Flores es, bueno, ellos dos son del DF. Juan Pablo Villa tiene un trabajo con la voz, yo creo que de las personas que más sabe de educación vocal en México. Él se ha ido a estudiar con los Cardenches, con los Wirráricas. Como que le apasiona toda la forma del canto tradicional mexicano. Y tiene un proyecto en conjunto con Diego, que solía llamarse su proyecto Un Rêve, o sea, un sueño en francés, pero lo cambió ahora por Las Flores de Mezcalapa. Ellos hacen un concierto inmersivo entre meditación y ritual con la voz de Juan Pablo, ¿no? Interspecifics, que ya hablé de su trabajo, que van a presentar Aire. Andy Martin, que también ya hablé de su trabajo. Después viene Concepción Huerta. Ella es de Guanajuato. Vivió mucho tiempo aquí, la conocemos bien, y después se fue a Ciudad de México. Concepción tiene un trabajo sonoro impresionante. Trabaja con muchos tapes, con mucha cinta de cassette. Y bueno, es buenísima. Y después Amina Siu, que es el nuevo proyecto de Paulina Laza. Paulina también tiene mucho tiempo en la escena, pero este es como un proyecto que acaba de sacar y donde ella comenta que está trabajando con sus fobias. Y cierro yo con mi proyecto más reciente, que se trata sobre percepción de textura en lo sonoro.
Muy bien, pues una gran programación para todo el año. Van a ser varios meses donde se va a realizar este ciclo Asistir. Preguntarte también, Ana Paula, ¿cómo resuelven o cómo van a resolver técnicamente, digamos, el espacio en la sala Higinio Rubalcaba para las piezas?
Cada show va a tener su propio rider, o sea, sus propios requerimientos tecnológicos, igual de iluminación, igual de proyección, ¿no? Visual. Entonces estamos más bien trabajando muy de cerca con las artistas y los artistas para cada quien va a decidir cómo acomodar las sillas, cómo poner las luces. O sea, vamos a intentar que cada una de las ambientaciones sea específicamente para transmitir lo que ese show está diciendo, ¿no? Lo que más bien lo que ese proyecto, porque son proyectos, que ese proyecto quiere enseñar o hacerte sentir, ¿no? También estamos planeando en algunos de los casos actividades paralelas. Eso ya será como en domingo en el día, pero son actividades que están planeadas para hacer charlas y acercar a estas creadoras y creadores hacia el público, ¿no? Como una cosa entre academia y un acercamiento informal. Entonces también quien está interesada en hacer sonido, todos los conciertos van a ser gratis y también estar como ahí echando ojo de las redes de Oficio de Experimentación para ver estas actividades paralelas que también van a ser gratuitas y creo que mucho jugo habrá.
Muy bien, bueno, pues entonces vamos a estar muy atentos a la programación de todo el año y nuevamente invítanos a la inauguración, digamos, de este ciclo y por otro lado también invítanos a seguir y a visitar Oficio y Experimentación.
Claro, asistir, el primer show es este miércoles 6 de abril a las 7 de la noche en el Exconvento del Carmen, en la sala Rubalcaba, la que está abajo, que hay otra arriba. Bueno, va a ser a las 7, lleguen puntuales, porfa, y esténse atentas y atentos en la red, en Instagram, no tenemos Facebook, solo Instagram, de Oficio y Experimentación. Está abierta, entonces pueden poner Instagram/Oficio y Experimentación y ahí verán la programación, la dirección también y los horarios de los conciertos.
Perfecto, muchísimas gracias por esta invitación y espero que estemos en contacto para conocer más proyectos y darle seguimiento a este ciclo.
Claro, Cecilia, muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias a ti. Ella es Ana Paula Santana, curadora de este ciclo que organiza Oficio y Experimentación y que se llama Asistir. Nosotros seguimos en Polifónica.
Oigo romper las olas con su estruendo de tormenta. Mar adentro al pasar las horas van quedando aguas turbulentas con grises difuminados. El cielo ruge profundo, son los llantos del pasado que se ha ido hasta el fin del mundo.
Muchísimas gracias por tu compañía. Buen inicio de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.